Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí seguimos en directo desde la Plaza de San Pedro, el lugar al que mira todo el mundo desde ayer. Concretamente desde ayer por la mañana a las 7:35, el momento en el que se produjo la defunción, la muerte del Papa Francisco. El ambiente, la verdad, aquí es extraño, porque entre el bullicio de periodistas, no te puedes imaginar los medios de comunicación que hay ahora mismo, la imagen que tengo frente a mí, pues no sé, te podría decir que son 30, 40 periodistas, todos con sus micrófonos más. Me dice un compañero que probablemente más, solo a este lado de la Plaza de San Pedro, porque sí es verdad que al otro lado hay muchísimos más. Pero nos hemos congregado aquí buscando la sombra porque hace un día de mucho calor aquí en Roma. Nos hemos congregado muchísimos periodistas, como te decía, todos con sus trípodes, muchos de ellos con el micrófono en la mano y también con sus cámaras. Pues entre el bullicio de los periodistas y muchos peregrinos jóvenes, las campanas de la Basílica siguen doblando por la muerte del Papa. Pues como te decía, en esta Plaza de San Pedro hay mucha gente, muchos periodistas que tratan de reflejar y contar para sus respectivos medios y países este momento histórico que se vive en la ciudad de Roma. La Sala Stampa funciona a mil revoluciones. Es la oficina de prensa de la Santa Sede que intenta organizarnos a todos. Este momento histórico que vivimos es lo que conocemos como sede vacante, el tiempo entre dos papas, el espacio que se abre entre la muerte de un papa y la llegada del siguiente, de su sucesor. Enseguida te voy a contar los pasos que vienen en las próximas horas y también en los próximos días. Pero ahora las miradas están puestas en la residencia de Santa Marta. Allí continúa el Papa Francisco. En esa capilla ardiente privada está acompañado por sus colaboradores cercanos, trabajadores del Vaticano, amigos también familiares, que han querido darle su último adiós. Y así será hasta mañana a las 9 de la mañana, cuando su cuerpo llegue a esta Basílica de San Pedro que tengo justo delante de mí. En ese momento, todos los fieles que quieran podrán despedirse del Papa. Ahora mismo cientos de peregrinos están recorriendo la Vía de la Conciliación, muchos de ellos con sus cruces de madera. Son jóvenes que estaban aquí para celebrar la canonización este fin de semana de Carlo Acutis, un adolescente italiano que murió de leucemia y que tiene mucha fama entre los católicos jóvenes. Esta canonización estaba prevista para este domingo, una celebración que se ha suspendido porque es necesario que haya papa. Por lo tanto, habrá muchos jóvenes a los que su viaje, que venían a esta canonización, les ha coincidido con la muerte del papa. Esa despedida pública, como te digo, será mañana a las 9 de la mañana y se va a prolongar hasta el sábado. Los restos del Papa estarán dentro de un féretro, sin catafalco, de forma sencilla. Y ya el sábado 26 de abril es la fecha marcada para su funeral. Se espera que lleguen hasta aquí cientos de miles de personas. Casi todos los líderes mundiales, o gran parte de los líderes mundiales, estarán también aquí en Roma. Ya han confirmado su asistencia Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, también asistirán los reyes de España, don Felipe, doña Leticia. Estamos a la espera de que Moncloa confirme también la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El funeral comenzará a las 10 de la mañana y terminará con los restos del Papa enterrados en Santa María la Mayor, la basílica en la que Francisco quería descansar por su devoción a la Virgen. Será un entierro sencillo, su tumba ya está preparada desde hace tiempo, desde 2023, y solo tendrá una inscripción, la de su nombre en latín, Franciscus. ¿Qué pasará después? Pues que comienzan los preparativos para el cónclave. De hecho, desde esta mañana ya tienen lugar las congregaciones generales de cardenales. ¿Qué son estas congregaciones generales? Pues las reuniones a las que están invitados cardenales de todo el mundo, también los no electores. En esas reuniones marcan el calendario de estos días y, sobre todo, hablan del futuro de la Iglesia, de cuáles son sus retos y en qué debe fijarse el próximo Papa. Están invitados 11 cardenales de la Conferencia Episcopal Española. Como te digo, la primera congregación ya se ha celebrado esta misma mañana. Poco a poco irán llegando más cardenales a esta ciudad del Vaticano, que está blindada con medidas de seguridad extremas. Vemos por aquí camiones del ejército, también muchísima policía y los carabinieri, policía local y los carabinieri. En estas reuniones dicen los expertos que empiezan a sonar nombres de forma seria, posibles candidatos, y de esto se hablará mucho también en los próximos días, aunque ya sabemos que quien entra papa en el cónclave sale cardenal. La fecha estimada se mueve entre el martes 6 de mayo y el 11 de mayo. Y están pasando más cosas. La muerte del Papa Francisco ha llevado a que estos días sean muchas las personas que le conocieron en persona y que están recordando algunos de los momentos vividos con él. Es el caso de Jesús Alemany, padre jesuita en Zaragoza. Lo conoció en la década de los 70, cuando entonces, siendo Jorge Bergoglio, estuvo en España participando en unos ejercicios espirituales, en concreto en Alcalá de Henares, en Madrid. Desde entonces, asegura el padre Alemany, mantuvieron contacto en la distancia.
Que de papa se acordaba cuando tenía yo el cumpleaños, cosa que para mí es imposible de ninguno de los compañeros de entonces de recordar. Y cuando ha ido alguien de Zaragoza, ha tenido que hacer visita al papa recientemente, en los últimos años del Vaticano, pues le han dicho al padre Alemany que todos 31 de diciembre me acuerdo de él y rezo por él.
También en estos micrófonos de COPE ha tenido unas palabras para el Papa, el gaitero José Ángel Hevia. Ha recordado cómo en las Navidades de 2017 interpretó ante él el famoso tango Volver.
Y yo interpreté un tango de Carlos Gardel, teniendo en cuenta que el Papa es argentino y demás. Y cuando terminó la audiencia, el Papa rompió el protocolo y se acercó a donde yo estaba. Estábamos María José, mi hermana, que me acompañó con el tambor, y yo. Y preguntó por quién había interpretado el tango, ¿no? Y vino, me cogió las manos muy muy fuertemente, muy con una emoción muy real, ¿no? Y muy sentida, y me agradeció haber tocado los aires del país, o sea, un tango de Gardel.
Y quien prepara su viaje para estar este sábado en el funeral del Papa, que se va a celebrar en la Basílica de San Pedro, en esta explanada de la Basílica de San Pedro, es Santiago Millán. Él es alumno de secundaria del Colegio Infantes de Toledo. Junto a un grupo de compañeros iba a asistir este fin de semana a la canonización de Carlos Acutis. Esta ha sido pospuesta, como ya te hemos contado, pero ellos mantienen el viaje. Para Santiago va a ser el tercero que realizan tras haber cantado incluso ante Francisco en una de sus habituales audiencias de los miércoles.
Pudimos cantar en la misa de San Pedro y bueno, pues fue un momento muy especial para mí porque luego también se nos acercó a nosotros, le dimos un cuadro de la custodia y nos dio unos rosarios que había bendecido.
Y en los deportes, el futuro de Ancelotti protagoniza la previa de una nueva jornada de Liga. Luis Munilla.
Jornada 33, Pilar, que se abre hoy en tiempo de juego con el partido Valencia-Español a las 7 y con el líder Fútbol Club Barcelona recibiendo al Mallorca desde las 9 y media en Montjuïc. El Barça obligado a ganar para meter presión al Real Madrid, que visita mañana al Getafe con la baja de Mbappé. El futuro de Ancelotti sigue siendo centro de atención en el madridismo y el italiano ha respondido así hoy a la pregunta de Miguel Ángel Díaz.
Si el Madrid gana la Liga y la Copa, y el Barça no acaba ganando la Champions,
sí.
¿Sería posible que Ancelotti la próxima temporada no fuera el entrenador del Madrid?
En el fútbol todo es posible. Tú te sorprendes de algo, de lo que pasa en el fútbol. A mí no me sorprende absolutamente nada, entonces todo puede pasar.
Está contando a esta hora la Gaceta dello Sport en Italia que el funeral por el Papa Francisco va a posponer el partido del Inter de Milán contra la Roma del sábado al domingo, por lo que el Inter tendría un día menos de descanso antes de medirse al Barça el miércoles en la Liga de Campeones. Y en ciclismo, Tour de los Alpes, segunda etapa para el australiano Michael Storer, que además es el nuevo líder de la general.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está saliendo el sol, 17 grados ahora en Cibeles. Mañana nos esperan cielos despejados y temperaturas por encima de los 20. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la A2 en Torrejón, precaución. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y el M40 en Coslada, dirección A3. Principio de acuerdo entre sindicatos y concesionarios de recogida de basuras para poner fin a la huelga iniciada anoche. El preacuerdo incluye un convenio de 6 años con una subida salarial del 4% anual, 2 días de libre disposición y mejoras también en las vacaciones. Ahora los trabajadores tienen la última palabra con su voto en varias asambleas. La última dará comienzo a las 8 de la tarde. La huelga se mantiene hasta que no se conozca si se acepta ese principio de acuerdo. Sigues en la tarde de COPE.
Pues seguimos haciendo este programa en COPE, la tarde de COPE en directo desde la Plaza de San Pedro, en este martes en el que cada vez está llegando más gente a Roma para asistir a la Capilla Ardiente, que ya sabes que va a quedar instalada mañana a las 9 de la mañana en esta imponente Basílica de San Pedro. La verdad que uno no se cansa de venir a esta ciudad, de visitar esta explanada de San Pedro, esta columnata impresionante de Bernini, que conforme avanzas por la Vía de la Conciliación y entras en la plaza, parece que directamente te abraza. Y llegas y es muy emocionante visitar la basílica, esta gran basílica que mañana va a acoger la Capilla Ardiente del Papa Francisco y por donde van a pasar miles y miles de personas desde mañana hasta que el sábado ya se celebren los funerales. Estamos en el día después de la muerte del Papa Francisco, segundo día en sede vacante, y desde todos los rincones del mundo, como te digo, pues están llegando hasta aquí, hasta Roma, fieles amigos del Papa y también obispos y cardenales, que sí, que poco a poco también se tienen que ir haciendo las maletas, se tienen que ir poniendo las pilas porque tienen que estar aquí en los próximos días. Ya sabes que el cónclave también va a dar comienzo dentro de 15 o 20 días como máximo, es lo establecido una vez que muere un Papa. Vendrán para acompañarlo en su funeral este sábado, pero también para decirle adiós. Un adiós que ya han podido darle los más cercanos, jardineros, bomberos, empleados de mantenimiento, personal en general del Vaticano. Muchos se han arrodillado ante el ataúd del Papa, otros han rezado, otros han llorado también en silencio. En los primeros bancos, los tres secretarios personales del Papa, incluso la Guardia Suiza, siempre tan firme, dejaba ver una emoción contenida. Y entre los millones de personas que van a despedirse del Papa, una de las primeras es alguien que no solamente ha seguido de cerca el pontificado de Francisco, sino que ha estado a su lado en los últimos años. Y esa persona es nuestra compañera Eva Fernández, a la que tengo que decir que bueno, como diría que el Eva, me llena de orgullo y satisfacción. Oye, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo, Eva?
Bueno. Muchísimas, muchísimas, Pilar. Vamos, que casi te acabo de dar un abrazo. En el fondo era la primera vez que nos abrazábamos cara a cara y era como si te hubiera visto desde siempre. Eso es lo que tiene la radio, que nos une en la distancia. Ha sido un momento increíble el de esta mañana y tú estabas hablando, estamos mientras hablamos, Pilar, ¿verdad? Tenemos la fachada de la Basílica de San Pedro de frente y es que es algo increíble. Yo tampoco me acostumbro y ya son 10 años aquí.
Uno llega y efectivamente es que ve esto, ¿no? Tan majestuoso y con un sentimiento que se empieza a notar, ese sentimiento de saber que estamos en un momento histórico, la muerte de un papa que tiene tanto significado, tanto simbolismo, Eva.
Sin duda, y de hecho prácticamente las personas con las que me estoy encontrando, que enseguida reconocen el micrófono de COPE y se acercan a preguntar, están dejándose contagiar, ¿no? Algunos son turistas, otros a lo largo del día de hoy van a llegar los que ya quieren venir expresamente para despedirse del Papa Francisco, y todos juntos estamos viviendo esta despedida que, fíjate, esta mañana, Pilar, cuando he tenido la oportunidad de entrar en Santa Marta...
Porque tú ya te has despedido del Papa, has estado en esa despedida privada, en esa capilla ardiente privada en Santa Marta.
Sí, ha sido esta mañana, sinceramente, anoche ha sido muy difícil dormir, pero tenía muy claro que quería despedirme del Papa antes de que llegara a la Basílica de San Pedro, porque siempre en la Basílica nos vamos a despedir de él, pero desde más lejos, ¿no? Y bueno, pues sinceramente me lo propuse y al final no saben muy bien cómo lo consigues, pero vas entrando, vas con paso muy seguro y me he encontrado con una despedida familiar, Pilar. Era la familia la que se estaba despidiendo del padre, de su padre. Y por una parte los guardias suizos que los ves por aquí y los conoces, lógicamente no son tantos, entonces de...
¿Los conoces?
A ver, es que no son muchísimos, entonces aparte de que son muy reconocibles porque un guardia
bueno, el traje,
suizo...
Sí. pero y además, fíjate, la, o sea, bueno, claro, llevas ya muchos años trabajando día tras día aquí en el Vaticano, entonces, bueno, es normal que tú lo reconozcas.
Y muchos van a los viajes papales, vamos, acompañan al Papa Francisco, entonces, aunque son hieráticos y no ninguna sonrisa ni nada, vamos, que no hablan con los periodistas habitualmente porque ellos están trabajando, pero hoy, de verdad que me salía del corazón, según me iba cruzando con cada uno, lo siento muchísimo, o sea, mía condolianza, que es como se dice en italiano, porque realmente para ellos hacen un juramento que lo han tenido que posponer, por cierto, porque iba a ser a principios de mayo, han pospuesto la ceremonia, es una ceremonia increíble que ellos juran morir por el Papa, juran morir defendiendo al Papa, lo hacen además de una forma increíble porque lo dicen gritando y el querer al Papa y el cariño al Papa lo llevan muy dentro. Además, Pilar piensa que casi todos han hecho turnos de velar por el Papa en la puerta de Santa Marta, se han ido haciendo turnos según les corresponde, o sea, el contacto y el saludar al Papa por la mañana y el Papa les preguntaba, ¿qué tal has pasado tú la noche? Y dice, yo creo que la he pasado mejor yo que tú, que has estado aquí vigilando, o sea, el Papa está pendiente de sus familias. Me he enterado, de hecho, esta misma mañana, que una de las cosas que me parece tan bonitas del Papa Francisco, en medio de lo que ahora sabemos que fue su agonía, si hablamos de una agonía de las últimas horas antes de morir, que ninguno lo sabíamos, el Papa durante el Sábado Santo y el Domingo Santo, ¿sí?, estuvo preocupado de que los hijos de los guardias suizos, de los empleados que él conocía más, tuvieran cada uno su huevo de Pascua, de parte del Papa. Y los secretarios pasaron la tarde del sábado y del domingo llamando a los papás para decir que tenían un huevo de Pascua para los hijos de parte del Papa. O sea, así se ha despedido el Papa, con detalles como este del huevo de Pascua y como esa vuelta. Yo le vi por aquí cuando pasaba justo cerca de Sala Estampa, y aunque es verdad que esa cara que le vimos el domingo no fue una cara que nos gustó, creo que a nadie, ni siquiera a los que le veían por la televisión, bueno, pues fue su forma, nos dijo adiós.
Se ha difundido ya la imagen, el Vaticano ha difundido esta mañana la imagen del cuerpo del Papa, ya sin vida, la primera imagen que vemos de él. Enseguida vamos a hablar de ella, pero ya que estamos citando la Casa de Santa Marta, allí precisamente tenemos a Israel Remuñán. Irra, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
Estás en la puerta de la residencia de Santa Marta, de la que estamos hablando, donde está teniendo lugar esa despedida privada del Papa Francisco.
Sí. Son estas puertas ahora mismo laterales de la Basílica de San Pedro, una entrada por la vía de la Estación Vaticana, la calle de la Estación Vaticana. Está blindada con el ejército italiano, también carabinieri y también policía local de aquí de Roma. Y lo que estaba comentando Eva, lo he escuchado también emocionado, ¿no? Como ella lo relataba. Aquí entran considerado también su familia, ¿no? Que es empleados de aquí del Vaticano, gente que trabajaba con él, colaboradores estrechos, también amigos, ¿no? Son los únicos que tienen acceso, entran con sus coches, pasan aquí un control de seguridad y pueden entrar a despedirse. Algunos se quedan fuera también porque llegan turistas aquí que no se han enterado bien de que es mañana el momento en el que se puede despedir de forma pública y vienen aquí a pedir acceso y lógicamente no les dejan, ¿no? Porque es una entrada privada.
Claro, ahora mismo.
Lo que tengo delante es esta residencia de Santa Marta, donde el Papa pues ha vivido todo su pontificado, ¿no? Para estar acompañado, en vez de en ese palacio apostólico, él quería vivir aquí con la gente. Hay algunas ventanas que están abiertas y algunos curiosos que se acercan aquí para ver cómo entra la gente, para ver que también están entrando miembros de la curia, algún cardenal, y poco a poco van entrando. Es un goteo constante de coches que entran
de
y que salen.
También.
La sensación es la que decía Eva, como si fuese un velatorio familiar, como el que podría haber en un velatorio, salvo por las medidas de seguridad, podría ser un velatorio de una familia, de un abuelo, de alguien que viene aquí a despedirse de él y que luego sale, ¿no? Muchos lo hacen emocionados, la verdad, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo aquí en las puertas de la residencia de Santa Marta.
Y has dicho también, gracias Irra, ha dicho Israel, Eva, algo importante, curiosos, porque claro, aquí decimos, por aquí van a desfilar en los próximos días, en las próximas horas, muchos fieles, muchos peregrinos, pero también muchos curiosos que van a venir a Roma a vivir en primera persona este acontecimiento histórico, porque la muerte de un papa lo es como líder espiritual de millones de católicos en todo el mundo, pero también como jefe de Estado, que era.
Sí, la verdad, o sea, tienes toda la razón. De hecho, lo veremos en el funeral, Pilar, la cantidad de cuerpo diplomático, de representantes de todas las jefaturas de Estado del mundo. Sé que van a venir representantes de comunidades religiosas. El Papa Francisco pasará a la historia, igual que por esa preocupación por los migrantes, como tú llevas contando desde ayer, que sin duda lo comparto, por esa preocupación por la unión de la religión. Todo el trabajo que el Papa ha realizado, los viajes que ha realizado para que entre todas las religiones pues podamos colaborar con la paz, ¿no?, y acabar con las guerras, es algo tan increíble que probablemente veremos aquí representantes del mundo musulmán, representantes de los judíos, porque el Papa Francisco ha estado 12 años trabajando precisamente para unir las religiones.
Eva, y decíamos que te has despedido ya del Papa, has estado en esa capilla ardiente privada en la residencia de Santa Marta, y esa imagen que ha difundido la Santa Sede, en la que veíamos al Papa descansando sobre un féretro de madera, forrado de terciopelo rojo, con una casulla púrpura y una mitra blanca, y en las manos un rosario.
Sí, me ha llamado la atención también ver que no había flores, digamos, preparadas como estamos acostumbrados nosotros en los tanatorios, a centros de flores. Había un par de rosas blancas, que alguien que conoce el significado y el valor de la rosa blanca para el Papa Francisco había depositado. Yo reconozco que en ese momento he pensado cuánto me hubiera gustado llevarle al Papa una rosa blanca. Yo le he llevado varias rosas blancas, le hice llegar al Gemelli un ramo de rosas blancas, y es que para el Papa Francisco las rosas blancas tienen un significado especial en su vida, porque él tiene una gran devoción a Teresa de Lisieux, y entonces decía que cada vez que le encomendaba algún asunto importante, de repente alguien aparecía con una rosa blanca, que a él le daba como una serenidad grande de que Dios había escuchado su ruego. Entonces era muy normal, en algunos momentos, yo en algún viaje complicado, junto con algo que le llevaba, le llevaba alguna rosa blanca por si por casualidad tenía alguna preocupación y había estado rezando a Santa Teresa de Lisieux y necesitaba esa rosa blanca, ¿no? Entonces alguien había depositado una rosa blanca a sus pies. Los zapatos, lógicamente somos periodistas, Pilar, tenías que acercarte en algún momento, no es que pudieras acercarte, pero cuando vi que alguna religiosa se acercó para poderle ver de cerca, le seguí y tenía puestos sus zapatos negros, gastados, las manos estaban lógicamente llenas de arrugas, la cara pues con el sufrimiento de lo que ha vivido en los últimos días, y realmente pensé que estaba viendo un papa que se había dejado hasta la última gota de su piel y de su vida por los demás, y que realmente murió como quería irse, ¿no?, rodeado de su gente.
Déjame, Eva, que salude también a la periodista Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que, bueno, estás en Madrid.
Sí.
Estamos intentando trasladar, Paloma, pues todo lo que está pasando en el día de hoy en Roma. Y vamos a intentar trasladar a todos los oyentes también todo lo que va a pasar en esta ciudad a partir de mañana, que va a ser mucho. Roma es en este momento el centro del mundo, en este momento tan 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 especial. ¿Qué valoración haces tú del Papa, de la pérdida del Papa Francisco, Paloma?
Bueno, lo primero que os tengo que decir es que lo estáis consiguiendo, es que son de verdad que se nos ponen los pelos de punta escuchándoos, además a la corresponsal vuestra, Eva Fernández, a ti, Pilar, cómo trasladáis la situación que estáis viviendo teniendo al lado la Basílica de San Pedro, yo también creo que es el centro del mundo, y te digo que desde Madrid se está siguiendo también, pues en esa, aunque sea con la distancia, en la misma línea que decís, ¿no? Yo también creo que influye mucho el momento que estamos viviendo, ¿no? En este momento, en esta coyuntura, lo comentamos muchas tardes, nosotras también, Pilar, de incertidumbre mundial, de zozobra en muchas ocasiones, pues claro, quizá el Papa, y ahora con su muerte se ve todavía con más lucidez, pues era una de las voces más autorizadas, ¿no? Y no diría solo para los católicos, sino para el mundo entero. Habláis mucho, y es verdad, un líder religioso, espiritual, pero también político en cuanto a los valores, ¿no? A todo lo que ha sabido trasladar. Y yo creo que en estos momentos, precisamente esa pérdida es todavía más honda, más complicada, por esto que estamos diciendo, porque en la coyuntura coyuntura actual, con la situación que tenemos en el mundo, varias guerras abiertas. Por cierto, además, el Papa, habéis comentado los viajes, nunca ha rehuido los lugares de conflicto, se ha implicado en ir a los lugares más recónditos. Entonces, en un momento así, una voz tan autorizada, yo creo que tan mitificada por todos y que ha hecho tanto, pues es una pérdida que también aquí, ya te digo, en Madrid, en España, pues está viviendo exactamente como estáis explicando vosotras.
Paloma, estabas citando los viajes del Papa y me acuerdo, Eva, de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Papa viajero, que decían, caray con Francisco,
Sí, la verdad es que no se ha quedado atrás, porque a pesar de que él contaba con que iba a estar menos tiempo en el pontificado, 12 años dan para mucho, y ha habido años en los que ha llegado a hacer 6 o 7 viajes. Y fíjate, Pilar, que antes estaba pensando, es que yo he acompañado al Papa al Círculo Polar Ártico. O sea, el Papa fue a visitar a unos inuits que no habían, o sea, no os podéis imaginar. En el avión, tú ibas diciendo, ¿dónde vamos a aterrizar? Que llevamos horas y horas sin ver nada más que hielo. Allí el Papa fue a saludar a una comunidad inuit en su viaje a Canadá. Fueron 3 horas de vuelo solo para estar allí un par de horas, que de verdad os aseguro que entraba depresión solo de pensar que podían hacer una ciudad donde no había carreteras, porque no había dónde ir. O sea, estaba donde aterrizamos y ya está. Y luego, recientemente, Pilar, el Papa ha ido a Papúa Nueva Guinea, fuimos a Batuá, a una zona en medio de la selva, que también te planteas, con un calor, con una humedad, que es que todos estábamos chorreando. El Papa Francisco fue a saludar a una comunidad de misioneros que se encontraba allí, pues simplemente porque quería agradecer a los misioneros el trabajo que estaban realizando. O sea, el Papa Francisco, a sus 87 años, que este viaje lo hizo hace meses, no lo podemos olvidar, el viaje más largo de su pontificado, es que no se paraba, no medía fuerzas con tal de llegar a la persona a la que quería alentar.
Pues la verdad que da gusto escuchar a nuestra corresponsal, a Eva Fernández, porque es que es una enciclopedia, se lo sabe absolutamente todo, y no solamente es que se lo sepa todo, es que lo ha vivido todo, sí, junto al Papa Francisco, y bueno, es la voz de la experiencia, y bueno, tiene tantas cosas que contar y tantas anécdotas que contar, que nos emociona además con las cosas que nos cuenta. Eva Fernández, gracias, compañera.
Gracias, Pilar, de verdad. Estos momentos aquí contigo, hablando en COPE, los recordaré siempre, son históricos.
Igualmente, y nos queda la jornada de mañana.
Sin duda.
Y las que vienen, que van a ser jornadas,
muchas,
como sabes.
Nos quedan
muy
mucho.
Especiales, muy emotivas de tener los sentimientos a flor de piel.
Sin duda, Pilar.
Gracias, Eva.
Gracias a ti, un abrazo.
Paloma Esteban, gracias. Como siempre, a ti también.
Un abrazo.
Seguimos hablando. Otro para ti.
El Papa hizo lo suficiente para despedirse. Entrar en la historia con un consenso con pocos precedentes.
Está amaneciendo, una luz tenue ilumina San Pedro. No te oculto que cuando uno llega a esta plaza, la mirada enseguida se le va hacia la ventana por la que se asomaba el Papa Francisco para rezar el ángel.
Ha muerto Francisco. Después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos.
¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro?
¿Sabéis que el Papa Francisco era futbolero?
Muy futbolero. Sí,
sí. ¿Sabéis de qué equipo era el Papa Francisco?
San Lorenzo. Sí.
De San Lorenzo.
Y ya tenemos la primera fecha. El 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro. Se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco.
Te hablo desde la Plaza de San Pedro. Esta plaza tiene a esta hora miles de fieles congregados, fieles de todas partes del mundo que están.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días, y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, 2 kilos de naranjas de Mesa Torres, de Huertas Españolas, por solo 3,99. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener así asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Cuatro y 32 minutos de la tarde y 33 en este momento, una hora menos en Canarias. Seguimos haciendo este programa, La Tarde de COPE, en directo desde Roma, desde la Plaza de San Pedro exactamente. Y te estamos contando el minuto a minuto del último adiós al Papa Francisco. Ahora mismo sigue la despedida privada del Papa en la residencia de Santa Marta. Familiares, gente que trabajó con él, su entorno más cercano. Mañana miércoles, a partir de las 9 de la mañana, empezará la despedida pública del pontífice. El féretro con su cuerpo va a ser trasladado hasta aquí, hasta el interior de la Basílica de San Pedro, lo que se conoce como rito de la trasladación. Silvia Martínez.
Sí, allí permanecerá hasta las 7 de la tarde del viernes, pero los dos primeros días, es decir, miércoles y jueves, el templo estará abierto hasta medianoche. De esta manera, estos serán los horarios de visita. Miércoles 23 de abril, de 11 de la mañana a 12 de la noche, jueves 24, desde las 7 de la mañana y durante todo el día, y el viernes hasta las 7 de la tarde.
Muchos líderes mundiales vendrán a Roma para el funeral del Papa, que va a tener lugar, se va a oficiar este próximo sábado. Estas son las fechas que sabemos, aunque falta por conocer la del cónclave para elegir al sucesor de Francisco.
Sí, un cónclave en el que participarán 135 cardenales, entre ellos estará el proprefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada, Ángel Fernández Artime.
en absoluto se habla de esto. Que alguno tenga simpatía por un otro forma parte de lo que se siente en el mundo interior, no lo sé, eso lo ignoro, pero les puedo asegurar que no. Lo que pasa es que luego el diálogo, el estar juntos, el ver, debatir por dónde se podría ir, irá decantando preferencias, supongo. No lo sé porque yo nunca he estado, para mí será la primera vez.
En cualquier caso, Pilar, el cónclave no puede iniciarse antes de 15 días ni después de 20 días desde la fecha de fallecimiento del Papa. De esta manera, con el calendario en la mano, podría iniciarse entre el 6 y el 11 de mayo.
Gracias, Silvia.
A ti.
Pues a esta hora de la tarde, un día cualquiera, en torno a este momento, a las 4:35, si fuese un día normal, saludaría a Jimeno para conocer su ranking de hoy, pero hoy le saludo no con un ranking. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Qué bonito programa estáis haciendo, qué maravilla, o sea, enhorabuena.
Bueno, gracias por tus palabras, Jimeno, y gracias a todo el equipo que está trabajando para poder trasladar a todo el mundo, a todos los oyentes, lo que se está viviendo en Roma en estas jornadas que empiezan a ser ya muy especiales, no solamente hoy, las que van a venir lo van a ser todavía más porque Roma se va a llenar de fieles que van a venir de todo el mundo para mostrar su respeto y para despedir al Papa Francisco. Son jornadas muy especiales, de mucho sentimiento, compañero. Bueno, queríamos hablar contigo, Jimeno, porque resulta que el Papa supo de ti en sus últimos días, porque esto es lo que le contó a nuestra corresponsal Eva Fernández. El Papa, en sus últimas horas de vida, por lo visto te escuchó y te dio las gracias. Vamos a escuchar lo que dijo Eva.
Jimeno tiene un programa con los niños, ¿no? Y recientemente ha hecho un resumen con los niños hablando de la Semana Santa. Entonces pensé que en la convalecencia del Papa le podía gustar pasar un rato simpático con Jimeno, con los niños, hablando de la Semana Santa. Y estoy sonriendo ahora al recordar porque se lo hice llegar y respondieron de su parte que se lo había pasado muy bien, que le había encantado la sabiduría de los niños y que diera gracias en su nombre a quienes lo habían hecho. Como siempre, el Papa rematando todo, dando las gracias, dile a esta persona que gracias por rezar por mí. Pero bueno, el Papa, una de las últimas cosas que ha escuchado en su vida ha sido un audio de COPE, un audio de Cadena 100, un audio de los niños con Jimeno.
Pues es lo que ha contado nuestra compañera, la que teníamos hace un momentito aquí, a Eva Fernández, nuestra corresponsal en COPE, que narraba cómo fue ese momento en el que decide pasarle esos audios tuyos, Jimeno, de Jimeno y los niños, al Papa Francisco, que es una de las últimas cosas que escuchó en su vida. Cuando tú te enteras de esto, ¿cómo te quedas tú, Jimeno?
Bueno, estoy flipando todavía, estoy alucinando, estoy emocionado. Lo primero que quiero decir es que tenemos una suerte en COPE con Eva Fernández. Es una cosa maravillosa. Qué manera de llevar su trabajo, qué manera de comprometerse y qué manera tuvo siempre y ha tenido siempre Eva de hacerle llegar las cosas al Papa, porque siempre hemos visto a Eva en el avión llevándole pues una
los
nota
regalos,
de
siempre,
los regalos,
sí,
siempre súper comprometida. Es un cielo y esto es fruto de lo cielo que es Eva, porque bueno, Javi Nieves hizo el pregón de Semana Santa en Mérida y el Papa en su momento, en el pregón que Eva hizo el año anterior, el Papa comentó que se debía de vivir la Semana Santa como la vivían los niños. Y entonces Javi me dijo, oye, ¿y por qué no me haces un montaje de lo que es la Semana Santa para los niños, de todos estos años, de Buenos Días Javi y Mar, en los que hemos hablado de la Semana Santa, y lo pongo ahí en el pregón? Bueno, fue tal el éxito de las respuestas de los niños que se lo hicieron llegar a Eva Fernández y Eva se lo pasó al Papa. Yo te cuento la verdad, estaba en el gimnasio, estaba en la elíptica y me llama...
¡Qué bonito momento!
¡Qué momento, eh! Es que es alucinante, nunca lo olvidaré. Me llama Eva Fernández y yo estaba en la elíptica y digo, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llama Eva? Digo, o sea, yo tengo mucha amistad con Eva, pero no nos solemos llamar. Mira, ella estaba llegando a Toledo para hacer su pregón de Semana Santa y me contó, con esa dulzura que cuenta ella y con esa emoción, lo que acabáis de escuchar, y a mí se me pusieron los pelos de punta. El que estaba a mi lado de la elíptica debió flipar, porque diciendo, ¿cómo que ha oído el Papa la sección de los niños? ¿Cómo que te lo ha agradecido? ¿Cómo que el Papa sabe mi nombre? O sea, es que es una cosa, y sobre todo lo bonito que es y lo orgulloso que estoy de que en esos momentos tan difíciles que vivió el Papa y que hemos sabido ahora pues que eran de los últimos momentos, pues que a lo mejor de esas últimas sonrisas pues lo haya hecho con algo que pues que hacemos en Cadena 100 todos los días, pues imagínate el orgullo que siento y lo que me reconforta, no lo voy a olvidar nunca.
Vamos a poner, si te parece, Jimeno, un poco de contexto al oyente que no estuviese atento la semana pasada, que a lo mejor estaba de vacaciones, que para eso también era Semana Santa, ¿no? Tú vienes aquí con nosotros porque este programa no descansa nunca. En Semana Santa también tuvimos la tarde de COPE. Y tú viniste todos los días a hacernos un curso para iniciados en el mundo de la Semana Santa impartido por niños. Un curso que podemos decir ahora que tiene la aprobación de Roma, ¿no?
Eso es, así nadie me puede decir nada. O sea, yo aquí tengo el sello papal a estas encuestas que hice a los niños. Bueno, le pregunté, fue un resumen de bastantes encuestas de muchos años hablando de la Semana Santa. Y, por ejemplo, le pregunté, bueno, ¿qué es esto de la Semana Santa? ¿Cómo fue la vida de Jesús y la última cena?
Estaba Jesús y había unos malos que le querían matar.
¿Y cómo fue su vida?
Pues la verdad es que muy mala. Lavar los pies, dar su cuerpo, su sangre.
¿Pero Jesús en la tierra qué hacía?
Si su papá le decía, Jesús cena, pues Jesús cenaba.
¿Con quién cenó Jesús?
Con sus amigos, los apóstoles.
Desde la última cena hasta que murió Cristo, ¿cuánto pasó?
Hizo la digestión y luego se murió.
¿Jesús sabía que se iba a morir?
Sí, que Jesús era evidente y sí, él lo sabía. Pues cuando Jesús reunió a los 12 apóstoles y les explicó que el pan era su cuerpo y la sangre el vino. Y los apóstoles fliparon.
Aparte del pan y el vino, cenarían algo más, ¿no?
No. A lo mejor Jesús no quería que comiesen mucho por si había que salir corriendo.
La verdad que las respuestas son geniales, Jimeno.
Lógica.
Qué buena
aplastante
idea tuvo Eva de coger todas estas respuestas de tus niños, los niños de,
claro,
de Jimeno, a los que podemos escuchar siempre en Cadena 100. Qué buena idea la de Eva y trasladarles pues estos sonidos al Papa Francisco, que no me extraña en absoluto que se riera, además sabiendo de su buen humor, ¿no?
Claro, y ese filtro que tienen los niños, daos cuenta que son niños muy pequeños, de 5, 6 años, que bueno, pasas por el tamiz, su pequeño tamiz de entender las cosas y de explicarlas. Porque si es complicado, o parece complicado, explicar todo lo que ocurrió y esa última cena, no te digo nada con el final feliz que tuvo la historia. Hablemos de la resurrección.
Jesús resucitó, ¿no?
Sí.
¿Por qué tardó 3 días?
Que se levantó la de 1, la de 2 y a la de 3.
Oye, ¿por qué Jesús tardó 3 días?
Porque solo se puede hacer visita los domingos y el domingo por la mañana resucitó.
Cuando mueres no tardas 2 minutos y ya has resucitado. No es fácil. Tienes que intentar realizar tu cuerpo, poner otra vez la sangre, poner otra vez pues las venas.
Ahora te curan. Antes lo llamaban resucitar.
¿Y por qué lo llamaban resucitar?
Para darse importancia.
Jesús siente que se muere, resucita.
¿Cuántas veces ha muerto?
Un montón. En todas las misas se muere.
¿Luego qué hizo después de resucitar?
Se lo dijo a su madre. Oye, mamá, que he resucitado. Se puso muy contenta.
Porque ya tenía hijo otra vez.
Claro. Qué maravilla.
Qué maravilla las respuestas de los chavales que le han dado a lo largo de esta Semana Santa, la pasada Semana Santa, a nuestro Jimeno. Bueno, pues como al Papa Francisco le encantaba la sabiduría de los niños, a mí me gustaría saludar a los que están detrás precisamente de esa sabiduría, los que construyen ese conocimiento. Montse Maldonado es profesora de religión de cuarto de primaria en el Colegio Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona. Montse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Montse. Bueno, te agradecemos que hayas interrumpido un poquito las clases para atendernos este ratito. Montse, no sé si lo has hecho ya, pero ¿cómo se le explica a un alumno, a un niño de las edades de tus alumnos, la muerte de un papa y lo que significa?
Bueno, la verdad es que hoy, siendo martes, después de días de fiesta y tal, de Semana Santa, hoy ya venían muchos que desde casa ya habían recibido la noticia. Entonces, lo que sí que hemos hecho esta mañana, hemos rezado por megafonía por el Papa, hemos hecho una acción de gracias y también pues hemos hecho un comentario sobre su última homilía, sobre la Pascua, sobre lo que nos decía él, sobre cómo teníamos que vivir esa Pascua. Y entonces entre todos hemos rezado porque le recordaba a los niños esta mañana que, bueno, que el Papa Francisco es lo que pedía, que rezáramos por él. Así que así hemos hecho esta mañana, todos, cada uno desde sus clases y escuchando la megafonía del colegio, hemos rezado por él. Y nos hemos acordado y hemos dado gracias por su vida.
¿Qué imagen tienen los alumnos de 9, de 10 años del Papa, en este caso de Francisco?
Pues yo creo que pues para ellos es como la persona más... Si le preguntas directamente, yo creo que te dirían pues que es la persona más importante de la Iglesia, que es la que nos guía, la que manda más de la Iglesia, te dirán. En ese sentido, yo creo que pueden ir las respuestas, ¿no? Y básicamente aquí, y... pues en el cole cuando rezamos por él o pensamos en él, siempre dice sí, porque es el que manda más, ¿no? De alguna manera.
Y Monse, buenas tardes. Yo creo que los niños también tienen la figura del Papa como una persona buena en todo. Quiero decir, la bondad es el Papa. Por lo que yo he preguntado a los niños y todo eso, siempre que he preguntado por el Papa, siempre es bueno.
Sí, eso sí, tienes mucha razón. La verdad es que cuando ellos te dicen, bueno, ¿y cómo es de persona? Ah, pues sí que es bueno, es la persona que sigue a Jesús, es la que se ríe también, o la que reza por nosotros, o la que nos cuida, ¿no? En ese sentido también. Porque,
claro, porque
de
también...
hecho, el Papa Francisco en muchos momentos se ha acercado mucho a los niños y habla de ellos y habla también de los jóvenes, portando... Sí que es cierto que ellos tienen esta imagen cercana del Papa pues con los niños.
Oye, pues si os parece, Monse Jimeno, se lo vamos a preguntar directamente a ellos, a los niños, a dos alumnos, a Gerard y Alejandra, que nos están escuchando también. Gerard, Alejandra, muy buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes. ¿Qué tenéis, 9 o 10 años, no?
10.
10 años los dos. ¿Estáis en cuarto de primaria?
Sí.
¿Sí? Oye, ¿cómo os enterasteis de la muerte del Papa Francisco?
Por la tele.
Yo también.
¿Sí? ¿Lo hablasteis en casa o lo hablasteis primero en clase?
Bueno,
si fue por la tele estaríais en casa, claro.
Sí, primero lo hablé en casa y luego en el cole.
Sí, ¿qué sabíais vosotros? Dime, Alejandra.
Yo primero también lo hablé en casa y hoy con la pregaria y esto lo hemos... me acabo de acordar mejor, porque me acordaba, pero ahora soy más consciente.
A ver, dinos. Eres más consciente ahora, claro. ¿Conocíais la figura del Papa Francisco? Sí, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y qué sabéis del Papa Francisco?
Sabemos que el Papa Francisco es de Argentina.
¿Mm?
Que era muy buena persona.
Sí, lo que decía Jimeno.
Y que siempre nos ayudaba.
Claro, es que cuando tú le preguntas a un niño, bueno, antes lo hemos escuchado con niños más pequeños, cuando el concepto de bondad en un niño es pues hacer bien a los demás. Y por eso antes decía, que me ha hecho mucha gracia, había un niño pequeño que comentaba de Jesús. Bueno, era Jesús porque era muy obediente. Si su padre le decía Jesús cena, él cenaba. Él era muy buena persona. ¿Vosotros ahora sabéis o tenéis idea de cómo, de cuál es ahora el mecanismo para elegir al nuevo Papa? Más o menos. Que esto también, no penséis que es un examen, ¿eh? Esto es lo que vosotros creáis que va a pasar ahora. Porque yo cuando he preguntado esto a los niños me han dicho que si es una carrera, a ver quién se sabe más el Padre Nuestro, que si, que a ver quién llega primero. ¿Vosotros cómo creéis que se va a elegir al nuevo Papa?
Yo creo que se va a elegir, van a escoger unas cuantas personas y van a hacer un sorteo y a quien le toque va a ser el Papa.
Pues, por ahí van los tiros, más o menos. Al final es al que le toque. Oye, Gerard, que te veo muy, muy entendido en esto, y Alejandra, ¿y habéis escuchado alguna vez hablar de la fumata blanca? ¿Sabéis lo que es eso?
Sí.
¿Sí?
Que,
a ver, cuéntanos.
Es como que hacen un sorteo y que cuando ya está elegido el Papa sale un humo blanco y si no está escogido es que sale un humo gris.
Muy bien, muy bien. ¿Y esto quién te lo ha contado? Bien. Eres Gerard, ¿verdad?
Sí.
¿Y quién te lo ha contado? ¿O esto lo habéis dado en clase?
No, por la tele lo vi. Y
por
lo
la tele.
Explicaron.
Es que
¿y
os
tú
imagináis?
¿Esto lo sabías, Alejandra?
Sí, yo también lo sabía.
Muy bien.
¿Os imagináis que eligiéramos presidente del gobierno así? Que encerraran en el Congreso de los Diputados a todo el mundo y que hasta que no tuviéramos presidente...
hasta que no se pusieran de acuerdo no salían de ahí.
Eso, y que nadie supiera quién es el presidente.
Oye, Montse, ¿habláis con los alumnos estos días en clase de religión? ¿Habláis de lo que va a pasar en Roma con la elección del sucesor de Francisco?
Pues mira, te diré que hoy de momento no hemos tenido clase de religión. Tenemos esta semana y todavía el jueves que tengo clase con ellos, pues me imagino que sí que alguna cosa hablaremos o ellos preguntarán. Lo que sí que te diré es que esta mañana he estado hablando también con nuestros jóvenes de bachillerato, de primero de bachillerato, que están haciendo también la catequesis de confirmación y les preguntábamos pues por el Papa, cómo lo veían ellos, cómo... Que darían gracias o qué opinión tenían ellos, y la verdad es que estaban todos muy agradecidos por cómo los había tratado, cómo había hablado de ellos siempre el Papa, y esperaban que, bueno, pues que el siguiente Papa también siguiera en la misma línea y que los acompañara también, que igual que Francisco, ¿no? O sea que están todos muy esperanzados. Bien, no saben cómo va a pasar y quién será el siguiente, pero que de alguna manera que sigan la línea también de acompañarlos en este sentido.
Y además Montse, algo muy...
Sí.
No, decía que algo, ya se ha comentado muchas veces, que el Papa Francisco era experto en dejar fluir a los niños, en que fueran libres, en que se divirtieran, en que fueran espontáneos, que es lo más auténtico que tienen. Y con el Papa hemos vivido mil escenas divertidísimas con los más pequeños.
Bueno, pues, y las que vamos a seguir viviendo también gracias a Jimeno y a la sección que tiene todas las mañanas en Cadena 100. Montse, que es profesora de religión en el Colegio Padre de Amaián, Sagrados Corazones de Barcelona. Gracias, Montse, por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Y Gerard y Alejandra, oye, chicos, que sabéis mucho vosotros dos, ¿eh? Estáis muy bien enterados, ¿no? Igual de mayores queréis ser periodistas y quitarnos el puesto, no lo sé.
Pedirle a vuestra...
Eso que sí. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, sí. Quién sabe. Oye, muchísimas gracias a los dos y que sigáis atentamente lo que está pasando estos días en Roma, que es muy interesante, ¿vale?
Vale. Adiós.
Gracias. Un abrazo para los dos. Bueno, Jimeno, que lo que tú dices, la naturalidad y lo espontáneos que son los chavales, ¿eh?
Son maravillosos y eso le encantaba al Papa y este... Y este homenaje que sirva para recordarle una vez más en este día tan, tan increíble y tan bonito, que reitero mis felicitaciones, estáis haciendo un programa maravilloso.
Gracias, Jimeno, te seguimos escuchando.
Un besazo.
Un abrazo. Y seguimos aquí en la Plaza de San Pedro cuando son las 5, a ver, que mire la hora, las 5 menos 7 minutos de la tarde, sigue llegando hasta aquí. Muchísima gente, hace un día radiante, la gente, bueno, como en verano, tirantes, manga corta, pantalones cortos, gafas de sol y botella de agua siempre en la mano porque de verdad hace calor, hace mucho calor.
Así es.
¿De dónde venís vosotras?
De México, y venimos por un tour. que tomamos y nos tocó esto.
O sea, el viaje lo teníais previsto hace ya tiempo y casualmente ha coincidido con el fallecimiento del Papa Francisco.
Así es, casualmente nos tocó.
¿Cuántos días lleváis aquí, en Roma?
Desde el 10, bueno, estamos haciendo un tour por Europa y desde el 10 salimos de México. Y regresamos a Madrid el 26.
¿Y cuántos días vais a estar aquí en la ciudad, en Roma?
No, ya nos vamos mañana.
Solo 2 días hemos estado aquí.
O sea, mañana no vais a poder estar en la capilla ardiente del Papa.
Ya entramos, ya rezamos, ya lloramos y todo.
Habéis entrado en la basílica. ¿Os ha costado mucho entrar? Porque ya hay una cola importante en el día de hoy.
Lo que pasa es que el tour dependía de eso. Nos vendían unos viajes opcionales y este era uno de los viajes.
Bueno, pues habéis tenido la oportunidad, por lo menos, mira, os ha pillado aquí en Roma en este momento tan, tan especial, en este momento tan particular que es la despedida del Papa Francisco, y habéis tenido la ocasión de entrar en San Pedro, en esta basílica y rezar por el Papa. Gracias a las dos y que terminéis bien ese viaje, ese tour.
Gracias, gracias.
Pues aquí seguimos haciendo este programa, La Tarde de COPE, en directo desde la Plaza de San Pedro. Decía yo antes, casi casi abarrotada, llena de gente, no sé si abarrotada, pero con mucha gente y más que va a haber a partir de mañana cuando aquí se abra a las 9 de la mañana la capilla ardiente por el Papa Francisco. Seguimos a La Tarde en directo.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un colacao con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.